COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos, soy Irene Ramos y mira esto que te cuento. Menudo susto, el de una madre que dejó sin querer encerrado en su coche a su bebé en Sevilla. Vaya susto, ¿eh? Ocurrió en la calle Poeta Manuel Benítez Carrasco y por suerte la mujer pues se encontró con los agentes de la Policía Nacional porque ellos, por suerte, se hicieron cargo de la situación cuando ella les pidió ayuda. Y esto es lo que nos ha contado Juan Manuel Torres, portavoz de la Policía Nacional.
Observaron en la calle Poeta Manuel Benítez Carrasco a una señora pidiendo auxilio y requiriendo a los agentes de manera insistente. Esta mujer se encontraba en un fuerte estado de ansiedad, muy nerviosa y preocupada, ya que, según relataba los agentes, por accidente, al cerrar su vehículo, las llaves se le habían quedado dentro y había dejado encerrado en el mismo a su bebé de año y medio. Los actuantes fracturaron una de las ventanillas del automóvil, con el debido cuidado y pericia para no dañar al bebé, consiguiendo sacar al menor sin ningún tipo de daño y en perfecto estado, entregándoselo de inmediato a su madre, que quedó muy agradecida por la rápida intervención de los policías.
Pues eso, menudo susto, pero como decía también el portavoz de la policía, pues todo acabó perfectamente, todo acabó bien. Así que tranquilidad cuando nos pase alguno algo de eso. Ahora enseguida te voy a contar otra historia que también ha acabado muy bien. Es la de unos emprendedores sevillanos que hoy han venido a visitarnos y también ellos pueden solucionar muchos, pero que muchos de tus problemas.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y hoy, como te decía, vamos a conocer una historia de éxito local en el mundo de la seguridad en Sevilla. Voy a presentarte primero a mis invitados. Nos acompañan Alberto Oliva y Juanlu Barroso. Ellos son socios y gerentes de Eterna Sistemas de Seguridad, una empresa que, por cierto, ha sabido crecer y consolidarse en un sector tradicionalmente dominado por grandes multinacionales. Así que, Alberto, Juanlu, bienvenidos. ¿Cómo estáis?
Gracias, buenos días.
Gracias, Irene, buenos días.
Un placer teneros aquí, porque siempre me encanta, como digo, que vengan a visitarme, así que un placer. Y antes, sobre todo, de entrar en materia, me gustaría que nos contaseis un poquito sobre Eterna, cómo nace esta empresa, sobre todo, qué os motivó a crearla, porque los tiempos no están fáciles y, sin embargo, disteis el salto para crear esa empresa.
Pues sí, Irene, intenta hacer un resumen, ¿vale?, para que se entienda un poco nuestra historia. En 2012 yo trabajaba en una multinacional que cerró la delegación de aquí de Sevilla y junto con José y Alberto, porque en nuestro inicio éramos tres socios, pues nos juntamos los tres con muchas ganas de arrancar un negocio de cero, sin recursos, porque económicamente los tres estábamos sin recursos. Y bueno, mi madre fue la primera que me dijo que sí estaba loco, que teniendo yo una oferta de trabajo, me voy a arrancar de cero y tirarme a la calle a montar un negocio, que sobre todo las multinacionales son muy fuertes en nuestro sector. Y hombre, era una cosa que impensable, vamos, prácticamente. A día de hoy, que este año hemos cumplido 13 años, pues Eterna Sistema de Seguridad es una realidad. Nosotros ni en nuestros mejores sueños imaginábamos tener la empresa que tenemos a día de hoy. A día de hoy somos dos socios, porque José, pues en el camino cambió un poco su trayectoria profesional y Alberto y yo seguimos con Eterna, y la verdad que a día de hoy pues nos hemos consolidado como empresa 100% sevillana que somos, dando un servicio muy cercano, muy personalizado, y a día de hoy pues ya después de 13 años nos hemos consolidado en el sector, y en Sevilla pues Eterna a día de hoy ya es una realidad.
Uh-huh. Alberto.
Sí, también lo que ha comentado Juanlu un poco, lo que nos hizo crear la empresa, pues yo también trabajaba en el sector, pero de comercial. Entonces yo en mi empresa, el tema de las cámaras, nosotros trabajamos tanto instalación de alarma como instalación de cámaras. El tema de las cámaras no me gustaba muy bien como el servicio que se le daba al cliente, que eso es una cosa que llevamos por bandera, que el cliente tiene que estar satisfecho al 100%. Contacté con Juanlu y con José para que hace, digamos, entre los tres fuerzas y eso, y montarnos por nuestra parte. Y eso, poco a poco, como ha hecho Juanlu, en estos 13 años hemos ido creciendo, el boca a boca sobre todo, el 90-95% de nuestros clientes son repetidores, y eso, poco a poco, centrándonos aquí en Sevilla y creciendo y dando una alternativa a las multinacionales, que es la que más se ven y más se oyen.
Me ha gustado ese dato de una empresa 100% sevillana, porque es verdad que no es fácil en el sector en el que os movéis, y habéis logrado, precisamente como estáis contando, abriros ese hueco en un sector muy complicado. ¿Cuál creéis que ha sido vuestra clave, la clave de Eterna, para haber conseguido romper con el dominio de las multinacionales?
Pues Irene, una de las claves es el trato tan cercano al cliente. Cada vez más las empresas se están deshumanizando, ¿no? Hay un trato muy frío, llamas a un 902, sobre todo con la competencia, ¿no? Que en este caso son las multinacionales. Nosotros, hacer empresa local, tratamos al cliente como rompaño. Para nosotros un cliente no es un número, ¿sabes? Y nosotros ahí nos desvivimos porque esté satisfecho. Entonces yo creo que eso al final se transmite. Yo creo que al final el cliente ve cómo nos implicamos, cómo nos involucramos en que la seguridad, que es algo importante, ¿no? Tanto en su casa como en su negocio, esté detrás una empresa que realmente quiere que el cliente esté seguro. Y nosotros, en ese sentido, pues, como he comentado, nos desvivimos para cumplir esa necesidad del cliente de que esté tranquilo, tanto en su casa como en su negocio. Y yo creo que esa cercanía el cliente la valora cada vez más, la valora, y eso es lo que, como ha comentado Alberto, el boca a boca, un cliente: mira, pues estoy súper contento con la empresa y encima son de aquí de Sevilla. Y yo creo que eso también es una cosa que nos gusta llevar por bandera, ¿no? Que he tenido amigos que han tenido que estar muchos años en el extranjero, y nosotros, gracias a Dios, en nuestra tierra, en nuestra Sevilla, que a mí me encanta, pues hemos sido profeta, ¿no? En nuestra tierra, gracias a Dios, y no hemos tenido que salir fuera, y aquí hemos podido labrarnos nuestro camino, nuestro futuro. Y yo creo que la gente de Sevilla, que somos muy sevillanos, que nos gusta mucho lo nuestro, está también apostando por nosotros, que seamos una empresa sevillana, una marca sevillana. Eso está gustando, y la gente, pues, antes de que la economía se vaya fuera, que se quede en casa. Y nos ayudamos, ¿no? Yo llevo eso por bandera. Yo, en todos los servicios que yo contrato también para de nuestros proveedores, intentamos que sean empresas sevillanas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces creo que eso es una de las cosas que han sido fundamentales, ¿no? Que nos desvivimos por el cliente, eso el cliente lo ha notado, nos han recomendado, y también hago hincapié que el ser empresa sevillana creo que es una de las claves para el sevillano también.
Alberto.
Sí, eso son dos claves básicamente. Esa que comenta Juanlu, el servicio y el de vivirnos por los clientes. Y otra muy importante es la formación y la profesionalidad de nuestro equipo, que nosotros, al fin y al cabo, somos los que, como solemos decir cuando nos reunimos con ellos, somos los que llevamos un poco el timón en el barco, pero sin el equipo, lógicamente, pues no podríamos estar a las alturas que estamos. 13 años que vamos ya creciendo y con clientes satisfechos y buenas reseñas en internet nuestro, y todo eso es un trabajo de los técnicos, de los compañeros de oficina, de administración, de comunicación. Entonces eso también, la profesionalidad es el otro punto fuerte que mantenemos y que queremos esa excelencia en la empresa.
Bueno, pues resumo un poquito: una empresa 100% sevillana, una empresa que está muy centrada en el cliente, que le habla de tú a tú y que usa esa cercanía de que todos somos de Sevilla y mantenemos un poco una conversación con las mismas claves. Y otra clave más, esa profesionalidad y la importancia del equipo en Eterna. Aparte de todo esto, en una ciudad como Sevilla, nos vamos un poco al terreno. ¿Qué preocupaciones detectáis vosotros entre los sevillanos, entre vuestros clientes, y qué buscan hoy en día los clientes en un sistema de seguridad?
Sí, básicamente la gente lo que quiere es un poco tener la sensación de tranquilidad, de que se vaya al centro a comer fin de semana, que ponga su alarma, que no tenga problema, porque realmente, aunque suene un poco raro viniendo de nosotros, que somos una empresa de seguridad, por suerte en Sevilla la sensación de seguridad es buena, la criminalidad está bajando. Nosotros, aparte, no nos gusta lleva ese mensaje de meterle miedo a la gente, porque al final eso, una alarma te da una tranquilidad, y el tema de las cámaras lo mismo, puedes controlar tu negocio, en fin, que tiene una serie de ventajas de control y protección sobre el negocio, la vivienda. Y un poco lo que buscan es eso, y luego también volvemos a lo mismo, que si tienen un problema, que se le resuelva lo antes posible, la aplicación del móvil, que es intuitiva, por si también hay personas que tenemos clientes ya de cierta edad, que son un poquillo más torpes. Todo lo que trabajamos nosotros, todas las aplicaciones son muy intuitivas, y un poco creo que eso es lo que buscan los consumidores, los clientes en este caso.
Uh-huh. Juanlu.
Sí, lo que comentaba Alberto, nosotros Sevilla no es una seguridad, o sea, no es una ciudad insegura. El índice de robo en Sevilla es bajo, pero sí que es verdad que al final el cliente continuamente en la prensa no para de escuchar cosas malas, ¿sabes? Sí. Si ponemos las noticias, el tema de la ocupación, como está la ley, que la ley es verdad que desampara un poco al propietario del piso, eso hace que también te plantee poner una alarma en una segunda vivienda, en una vivienda que está vacía. Entonces, al final el consumo de sistemas de alarma está aumentando y está creciendo. Ya no es por la inseguridad, también un poco con el tema de la ocupación, como la ley no ampara ese punto, pues la gente quiere estar tranquila. Entonces, si una casa que está vacía, pues la tranquilidad que te da una alarma conectado con la central de alarma, con aviso a policía, sabe que si alguien va a entrar en tu casa a ocupártela, la policía, la alarma va a saltar, la policía va a acudir, van a echar al ocupa, y eso pues, entonces también hace que se consuma más el nuestros sistemas de alarma.
Vamos a lo importante, al dinerito, a lo que a todos nos dice, uy, es que esto es muy caro. Vosotros, a esas personas que piensan que instalar un sistema de seguridad puede ser muy caro, ¿qué les diríais?
A día de hoy, Irene, yo llevo en el sector 20 años prácticamente, y cuando yo empecé, que yo era técnico instalador, era un artículo de lujo. La seguridad, yo solamente iba, como yo digo, a sitios de alto standing, ¿sabes? Y a día de hoy eso ha cambiado mucho. Hoy en día, una seguridad básica, desde 40 euros mensuales, 50 euros mensuales, tienes una seguridad básica para cubrir tu vivienda, para cubrir tu negocio. Después ya nosotros hacemos traje a medida. Nosotros podemos instalar un sistema básico que cumpla la normativa para avisar a la policía, que eso ronda eso con unos 40-50 euros mensuales, y después podemos hacer un traje a medida de la necesidad que tenga el cliente. Y ahí esto es como al final cuando te va a comprar un coche. Queremos ponerle extra al coche, pues a la seguridad también le podemos poner lo que el cliente nos pida. Y nosotros sí que es verdad que somos muy muy francos a la hora de asesorar al cliente. Hay veces que nos piden el cliente, al final los profesionales somos nosotros, el cliente escucha, mira, me han recomendado este tipo de cámara y son cámaras súper caras, y yo le quito la idea de vendérselas. Pues digo, es que tú no necesitas esto. Tú lo has escuchado, lo habrás visto en la tele, pero yo...
Eso a lo mejor para un museo, ¿no?
Claro, o sea... que yo siendo veraz y siendo egoísta, podría, venga, pues le voy a vender la alarma más cara o las cámaras más caras. Pero nosotros en ese sentido somos muy sinceros. Nosotros pensamos que hay que darle al cliente lo que necesita y que confíen en nosotros. Y nosotros en ese sentido súper súper sinceros para darle a cada uno lo que necesita y que se gaste lo menos posible. Porque yo creo que eso al final afianza la confianza del cliente, y eso hace que el cliente gane la confianza con nosotros, nos recomiende, esté contento, y nosotros en ese sentido ya te digo que desde lo más básico hasta lo que el cliente quiera gastarse, podemos hacerle un traje a medida con la seguridad.
Importante saber eso también. Alberto, ¿algo que añadir?
Sí, aparte que al final una alarma o una cámara, dentro de que es un producto, pero nosotros sobre todo lo que tenemos es el servicio que hay detrás. El cliente paga porque cuando tenga un problema se resuelva, o sea que no es que pague y nos olvidemos. Aparte nuestro sistema está monitorizado, cualquier problema técnico, hay veces incluso que llamamos al cliente para asistirle y el cliente todavía no se ha dado cuenta de que le está fallando un elemento, que en ese sentido también damos una tranquilidad a que no es como... Yo suelo hacer la comparación con el seguro, ¿no? Que tú pagas seguro y dices, bueno, estoy pagando el seguro. Pues con la alarma es un poco... Esa relación está viva. Tú ves la alarma si hay que hacer una revisión, si hay una baja batería. En fin, todo eso estamos nosotros, el equipo que decía antes, detrás, monitorizando para que esté siempre de la manera más óptima el sistema funcionando.
Bueno, pues a mí me ha encantado conoceros, seguro que a todos los oyentes también, porque le habría aclarado muchísimas dudas. Antes de que os marchéis, después de hablar de vuestra empresa, de vuestro enfoque, ¿qué más le podéis decir a todos los que nos están escuchando, a cualquier persona que tenga ahora mismo alguna duda, que se plantee, oye, pues igual tengo que usar un sistema de vigilancia, de seguridad? ¿Qué mensaje les dejáis?
Sí, pues eso, que sepan que en Sevilla hay una alternativa local a las multinacionales. Que eso, la empresa somos 100% sevillana, todos los integrantes, somos 15 familias la que comemos de Eterna, y también lo que ha dicho también mi compañero antes, que tanto proveedores como todo tipo de lo que podemos hacer en nuestras instalaciones, tiramos de clientes, que somos clientes de clientes también muchas veces, y que nada, que para lo que necesiten, pues que nos contacte, que estaremos encantados de atenderle y asesorarle para que paguen por lo que realmente necesitan.
¿Walu?
Sí, yo como dice mi compañero Alberto, da ese mensaje de que en Sevilla existe una empresa de seguridad que con ganas de hacer las cosas bien, de ayudar a que la economía de Sevilla crezca, que en otros países o en otras comunidades autónomas eso lo llevan por bandera, y yo también quiero llevar por bandera que aquí en Sevilla consumamos lo local, que nos ayudemos, que si no nos ayudamos nosotros nadie va a venir a hacerlo, y que yo creo que esa es la línea que tenemos que tener en Sevilla, de que seamos localistas, de ayudarnos a los negocios sevillanos, que el tejido empresarial se quede en nuestra ciudad, que creo que es clave para Sevilla, para el crecimiento de todas las empresas. Y nada más, que el que necesite seguridad con nosotros puede estar muy tranquilo de que le vamos a dar tranquilidad y seguridad.
Bueno, los oyentes nos ven la cara, yo como os la veo, yo les digo, señores oyentes, que yo me fiaría 100%, me pondría en sus manos seguro, porque la cara que tienen es de buena gente. Y ese es el mensaje, además, que nos tenemos que ayudar entre nosotros, y que en Sevilla hay mucho talento. Correcto. Y que para qué nos vamos a ir fuera a buscarlo si lo tenemos aquí en casa. Adelante.
No, yo quería, si podía dar un mensaje de agradecimiento a, como ha comentado Alberto, que Alberto y yo fuimos los pioneros, los que tenemos la idea y los que llevamos el timón, pero sin el equipo que tenemos detrás esto sería imposible. Claro, sería imposible, sí. Porque cada uno en su parcela, como yo le digo, sois los números uno, tanto el departamento técnico, el departamento de administración, contabilidad, marketing, todo son una pieza clave en nuestra empresa y en nuestro crecimiento. Darle de aquí las gracias, y también darle las gracias a mi familia, que es la que me apoya y la que me aguanta también. Y nada, y un saludo muy fuerte para todos los oyentes, y gracias por escucharnos y a ustedes por atendernos en vuestra casa.
Pues gracias a vosotros por venir, que como digo siempre, me encanta que me visiten, así que muchísimas gracias Alberto, Juanlu, Eterna Sistemas de Seguridad, un placer conoceros, y sobre todo un placer saber que sois sevillanos, que apoyáis Sevilla y que vuestra empresa es 100% defendiendo lo nuestro. Muchas gracias, hasta otro día.
Gracias, Irene. Sí,
gracias.
Luego.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:50. Es una hora, yo creo, estupenda para relajarse. Para relajarte, para relajarme yo también, después de una mañana intensa. También para pensar en planes del tiempo de ocio, de esos ratitos maravillosos de sofá cuando los tenemos, ¿eh? Que hay días que ni los tenemos. Es un tiempo a esta hora maravilloso para hablar con Inma Aguilera, la que te presento. Ya, Inma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Es un buen ratito para relajarse o no?
Yo creo que sí, que es muy adecuado.
Uh-huh. Inma, aquí donde la escucháis, con una juventud insultante, lleva ya dos libros. Viene a presentar hoy a Sevilla su segunda novela. Bueno, ha escrito muchas más cosas, y además me está contando aquí fuera de micro toda la tarea que hace en la universidad, porque ella es docente del ámbito de la comunicación, este ámbito maravilloso en el que nos movemos como pez en el agua, ella también, y viene a presentarnos su segunda novela, La pintora de la luz. Ya con ese nombre a mí me cautiva, ¿eh?
Sí, la verdad es que creo que está muy acertado con la anterior novela, La dama de la cartuja. También dábamos a entender, digamos, un poco del contenido de lo que iba en la novela y del argumento, pero en La pintora de la luz, sin duda, estamos centrándonos en el personaje protagonista y en sus luces y sus sombras.
Tengo que decir que el título cautiva, pero si te cuento de qué va el libro, te va a cautivar todavía más, porque al final resulta que estamos hablando de cosas muy nuestras, muy de Sevilla, porque cuando alguien habla de la fábrica de la cartuja de Sevilla y de sus vajillas, está hablando de cosas muy de Sevilla, muy nuestras, que todos tenemos interiorizado, que todos hemos visto alguna vez, que todos hemos hablado alguna vez de algún producto de eso tan relacionado con Sevilla, con nuestra cultura, y de eso habla tu novela también.
Sí, en La dama de la cartuja me centré más en lo que era la cerámica y la loza sevillana, cartujana. Es cierto que de trasfondo siempre estuvo el azulejo, sobre todo en los escenarios, ¿no? Y hablaba mucho de los azulejos, pero nunca llegaba a adentrarme por darle protagonismo a la loza. Pero en el caso de La pintora de la luz, cuando la idea me empezó a surgir en la cabeza de continuar la historia de Trinidad, que es una de las protagonistas de La dama, pues sin duda el azulejo tenía que ser el gran protagonista por la gran presencia que además tuvo en el proyecto del que voy a hablar, que es la exposición hispanoamericana, en su momento iberoamericana lo llamaron después, y la Plaza de España, que sin duda es una ciudad de azulejo.
Estábamos hablando también fuera de micro, que es la segunda novela y que se puede leer sin leer la primera, pero que lo más recomendable es empezar por la primera y luego leerse la segunda.
Sí, la intención precisamente era que fueran novelas argumentalmente independientes, porque cada una aborda un hecho histórico distinto, pero en la medida en que una de las protagonistas es Trinidad, y Trinidad es un personaje muy importante en La dama, y lo que hacemos es continuar con ella, pasan una serie de años y evidentemente hay un montón de guiñitos a La dama. Cualquier persona que coja La pintora de la luz puede seguir perfectamente con él sin necesidad de La dama. De hecho, la intención es que te den ganas de leerla, pero está hecho para que no te reviente un libro con el otro, claro.
Pero bueno, sí se puede usar, digamos, como argumento para decir, oye, que me voy a leer el otro también.
Yo creo, quiero pensar que sí, que a la gente se le va a antojar leer uno o el otro, sí.
El orden no importa, pero sí, sí se complementan, que es lo que buscaba Inma. Además, Inma, hablas en esta nueva novela, en La pintora de la luz, un poco de la época de la construcción de la Plaza de España, que debió de ser absolutamente fascinante.
La verdad es que me lo pasé súper bien investigando, porque es cierto que todas las veces que yo pasé por Sevilla para documentarme en el primer libro, pasaba a veces por la Plaza de España y decía, joder, qué pena que me pillé tan lejos, porque La dama, la mayor parte del argumento se sitúa en el siglo XIX, entonces en 1929, que fue la inauguración de la exposición y de la Plaza de España, me pillaba quizá un poco lejos. Y sin embargo, cuando me puse a investigar, me di cuenta de que el proyecto venía de 20 años antes. Empieza a comentarse en la ciudad en el año 1909, y en el año 1911 es cuando tiene lugar el concurso de adjudicación en la que participa el arquitecto Aníbal González. Entonces pensé, este es el contexto para que Trinidad pueda estar, y de estar de una forma especial, porque ya digo, otra cosa que me fascinó yendo, fui muchas veces al Archivo Municipal de Sevilla para leer las actas de las reuniones, escuchar a esos hombres que cito como personajes reales en la novela, para ver cómo era su personalidad, por qué cuestiones se preocuparon en aquel momento, y sin duda hubo grandes ceramistas que hicieron renacer el azulejo de aquel momento en Sevilla, y Sevilla empezó a ser la que es ahora.
Es que es maravilloso todo lo que estás contando, porque al final nos dejas un poco entrever cómo trabaja, cómo es el proceso creativo de un escritor.
Bueno, yo quiero pensar, desde luego, yo lo hago así. A mí me gusta trabajar empapándome y nutriéndome de verdad con la pasión que pudieron tener esas personas. A mí me gustaría pensar que en algún momento voy a ser una autora de historias sobre artistas frustrados, porque de hecho casi todas las novelas que he escrito a lo largo de mi vida han ido un poco por ahí. Y en este sentido estoy segura, en esa época de principios del siglo tenemos una Sevilla muy decadente, muy masificada, muy desanimada, tanto a nivel de España, perdimos las últimas colonias, y Sevilla es que estaba muy de capa caída con todo lo que había sido a lo largo de toda su historia. Entonces, de repente vienen una serie de personajes muy importantes que eran sevillanos, como Torcuato Luca de Tena o incluso Alfonso XIII, su abuela Isabel II fue muy fan de Sevilla, hizo muchas cosas por Sevilla. Y entonces después vino Alfonso XIII, que también estaba enamoradísimo de Sevilla, hizo muchas cosas por la ciudad. Y es un momento de esplendor. Yo creo que es muy interesante, que a la gente le puede llamar mucho la atención.
La presentas esta tarde a las 7:30 en el Espacio Santa Clara para todo el que quiera pasarse, conocerla, charlar incluso un ratito, que seguro que tienes tiempo de charlar un ratito, y conocer un poco esta novela que pone por aquí la información que tengo, que está llena de secretos, intrigas, pasiones. O sea, que nadie se crea que es una novela aburrida de historia. Aquí hay mucho más.
Yo quiero pensar que sí. Vamos a ver, el género histórico a mí siempre me impuso mucho. Yo empecé con la fantasía y la ciencia ficción. Esas son las primeras novelas que yo escribí. Pero es verdad que hubo un momento de mi vida cuando tú ya lees a clásicos, Jane Austen, Las Bronte, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, que te apetece ponerte ese reto. Y entonces, pues, lees esos clásicos, pero ya le ves la humanidad. Y yo quería hacer algo así. Es cierto que con La Dama ya me propuse tirar de estilo clásico, pero hablar de temas que podían ser de la actualidad, porque de hecho esa precariedad que vivieron a principios del siglo XX, estoy segura que la gente de mi generación se puede sentir muy identificada con ella, con el hecho de las dificultades para tener una casa propia, de formar una familia, de tener el oficio que tú has estudiado y resulta que no, que te tienes que pluriemplear. Esto suena muy actual y en aquella época se vivió, o las circunstancias geopolíticas, que eran tremendas, previas a una guerra mundial. Ahora también vivimos una época un poco extraña, pero en verdad yo quiero pensar que sí, que es un libro histórico, pero tiene un trasfondo humano con el que la gente de verdad puede conectar.
Fíjate que todo es cíclico, estamos hablando de temas que ahora están de plena actualidad, como bien decía. Bueno, ¿por qué Sevilla? ¿Por qué el interés por Sevilla?
Porque Sevilla fue la ciudad que me dio mi primer reconocimiento literario. En 2016 yo gano el Ateneo Joven de Novela de Sevilla con una novela de ciencia ficción juvenil, El aleteo de la mariposa. Y es cierto que yo ya había intentado muchas veces publicar o dar a conocer mis obras, porque he tocado todo tipo de canales, entre ellos el cómic, y nunca lo había conseguido. Y entonces para mí ese momento fue muy importante, lo viví en el Real Alcázar. Me sentí la cenicienta y entonces para mí Sevilla, pues es que me lo dio todo. Entonces, pues yo sabía que tarde o temprano escribiría una novela de Sevilla donde yo le agradeciera todo y más lo que ha hecho por mí.
Pues maravilloso, porque ya digo, es un plan estupendo cogerse la novela de Inma, que la va a presentar esta tarde a las 7:30, Espacio Santa Clara, por si alguien quiere pasarse, sí. Y pues charlar con ella así, de fluido, de interesante, y preguntarle cómo ha sido el proceso de creación de esta novela, La pintora de la luz. Y ojo, no nos olvidemos que tenemos también La dama de la cartuja. Una antes, otra después, da lo mismo, es igual el orden, pero las dos seguro que nos van a enganchar, porque ya nos ha enganchado cuando nos lo estaba contando. Así que, ¿qué más puedo decir? Inma Aguilera, un beso enorme, muchísimas gracias por venir, que siempre lo digo, me encanta que vengáis a verme, así que muchas gracias.
A vosotros.
Y mucho éxito. Gracias. Un beso grande. Llegamos casi a la una, ha sido como siempre un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida, toda la información del deporte. Por aquí viene ya Rafa Almansa.